Radio Martí, siempre contigo. El preso político y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, continúa aislado y con notables quebrantos de salud, según comunicación telefónica revelada por la activista Yanelis Núñez. Raiza Velázquez, madre del menor de edad citado para incorporarse al servicio militar, reafirma que no enviará a su hijo, pues no está de acuerdo que esto deba ser obligatorio. Equipo de Naciones Unidas en Cuba brinda asesoría y ayuda a los afectados por el incendio en el puerto de Matanzas. Familias cubanas damnificadas por la tragedia ocurrida en la base de supertanqueros siguen en albergues con poca esperanza de una pronta solución a sus necesidades. Entrada de inmigrantes irregulares a Estados Unidos por los cruces fronterizos con México disminuye durante el mes de julio, según datos oficiales. La OTAN considera urgente que el organismo de control nuclear de la ONU realice una inspección de la planta ucraniana de Zaporizhia bajo control militar ruso. Víctimas, junto a más de 120 organizaciones no gubernamentales, piden la renovación del mandato de la Misión Internacional de Determinación de Hechos en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el preso político y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, ha denunciado vía telefónica que continúa aislado en una celda con fuertes calambres en manos y pies. La activista Yanelis Núñez informa a través de Radio Martí.
Que llamó a Claudia, lo que le dijo era que se mantenía con unos calambres que le están dando en las manos y en los pies, más que nada cuando se apoya, cuando hace algún gesto, que sigue en la celda en solitario, y una celda está tapiada donde no te entra la luz del sol, y es un poco la situación que tenemos, digamos la última actualización, vamos a ver cuando la familia vaya a verlo.
El opositor ha realizado 3 huelgas de hambre exigiendo su liberación. Otero Alcántara, recluido desde el 11 de julio de 2021 a raíz de las protestas gubernamentales que sacudieron Cuba ese día, reveló que continúa en una celda tapiada, donde no entra el sol. En la última visita familiar, se conoció que el activista fue víctima de una agresión por parte de un preso común, demostrando la situación en riesgo en la que se encuentra. Otero Alcántara fue condenado a 5 años de prisión en un juicio amañado, dijeron testigos. En varias oportunidades, el régimen cubano ha ofrecido al activista su libertad a cambio del exilio forzado, una opción que se niega a aceptar. Y hablando de presos, el preso político Andy García Lorenzo se encuentra enfermo, aislado y sin comer desde hace 2 días en la enfermería del campamento de trabajo correccional del Yabú en Santa Clara. Su hermana Roxana García Lorenzo dijo este miércoles a través de Facebook que días atrás Andy presentó un delicado cuadro de salud y fue trasladado a un hospital sin que su familia fuera informada.
En estos momentos acabamos de tener una llamada con él. Hace unos días atrás estaba comiendo, se atoró, esto le provocó de que se puso mal de salud, no se sabe exactamente qué fue lo que le dio. La cuestión es que mi hermano durante ese día estuvo con más de 6 vómitos, con más de 6 diarreas consecutivas en menos de media hora, y al ver los demás reclusos que estaban allí con él, empezaron a gritarle a los guardias para que vinieran, para que lo socorrieran. Mi hermano estaba dentro del destacamento donde se encontraba y los guardias no le hicieron caso. Por más de media hora estuvieron gritando para que vinieran. Al cabo de más de media hora estar gritando, fue que vinieron los guardias a socorrerlo. Se demoraron más de 2 horas en llevarlo para el hospital. Mi hermano fue trasladado para el hospital nuevo, muy mal de salud. Dice que se le viró la boca, la lengua se le fue para atrás. Estaba con falta de aire, no tenía fuerzas para levantarse, prácticamente estaba casi que desmayándose. Los vómitos no cesaban, tuvo más de 6 vómitos juntos, al mismo tiempo con más de 6 diarreas consecutivas. Y esto no se nos informó a la familia, esto lo acabamos de saber ahora y fue hace unos días atrás. Mi hermano me estuvo diciendo de que realmente él sentía de que se iba a morir y lo volvieron a trasladar para el campamento donde se encontraba el Yabú. En todo esto nosotros no supimos nada y lleva 2 días sin comer, no porque él esté plantado ni nada, sino porque la dieta que le mandaron no la tiene ahí adentro y ni siquiera se nos permite a nosotros los familiares ni llevarle medicamento ni llevarle la comida que tiene que comer allí.
A finales de mayo, García Lorenzo, de 24 años, recibió un cambio de medida mediante el cual las autoridades cubanas dispusieron que cumpliera los 4 años a los que fue sentenciado en régimen abierto o campamento de trabajo. Fue procesado por delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado por su participación en las protestas del 11 de julio en Santa Clara. De otra parte, Raisa Velázquez, madre de un menor de edad que ha sido citado para incorporarse al servicio militar, dijo que continúa recibiendo citaciones para que éste se presente al chequeo médico. La madre del joven, Josué Menéndez, recordó que Giselle González García, funcionaria del gobierno cubano ante Naciones Unidas, aseguró que el servicio militar en Cuba es voluntario. Velázquez hizo las declaraciones en una transmisión en vivo compartida en Facebook por el Centro de Consultoría Jurídica Cubalex.
Mi nombre es Raisa Velázquez, soy activista de UNPAW y promotora de Cuba Decide. Soy la madre del menor Josué Menéndez y aquí ya hay otra citación más para el chequeo médico, para el servicio militar de mi hijo. Después que me citaron, después que dije que el niño no se va a presentar, que no estoy de acuerdo con este sistema, que no creemos en el servicio militar obligatorio, que sigo citando las palabras de Giselle González García en la ONU, donde dijo que el servicio militar era voluntario, me vuelven a traer otra citación para el niño, para el día 22. Ya estoy cansada, no sé cómo hacerles entender que no estamos de acuerdo con este sistema, que no estoy de acuerdo con el servicio militar. Y después de esto que pasó en Matanzas, con tantos niños muertos, menos que menos, la que va a ir el lunes a presentarse para este chequeo médico voy a ser yo. Y voy a volver a decir que no me manden una citación más, que el niño no va a ir al servicio militar. Y voy a ser responsable a esta dictadura, a este gobierno, de lo que le pase a mi hijo. Ya está bueno ya. Está bueno ya.
A propósito de derechos humanos, la ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos ha desplegado en las calles de la ciudad de Washington carteles con mensajes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal Michelle Sagué amplía.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos colocó varios letreros en distintos lugares de Washington, D.C. para crear conciencia de que hay más de 700 personas privadas de libertad en Cuba por ejercer su derecho a la libertad de expresión en las protestas del 11 de julio del 2021. Los carteles llevan una foto de las manifestaciones y leen: "Tenemos tanta hambre que hasta nos comimos el miedo". Incluyen las cifras de detenidos por protestar y llevan la etiqueta "Presos, ¿por qué?". Cristina Fetterhoff es la directora de programas del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
700 personas están arbitrariamente detenidas todavía, ¿no? Entonces armamos esa campaña hasta que Cuba sea libre, "Presos, ¿por qué?", para hacer un poco de ruido sobre la situación de esas personas privadas de su libertad por motivos políticos.
En el aniversario de las manifestaciones del 11 de julio este año, el instituto colocó un mensaje similar en un camión que estacionó frente a la embajada cubana en Washington, y durante la Cumbre de las Américas, que se realizó en junio en Los Ángeles, colocaron 2 vallas con la misma información en el centro de la ciudad y la carretera que va al aeropuerto.
Esperamos visibilizar la situación de esa problemática en Cuba, tanto como con el público general aquí en Washington, como hicimos también en Los Ángeles, pero también con actores claves, los miembros del Congreso estadounidense, representantes de organizaciones internacionales y regionales. Y pues estratégicamente colocamos los anuncios cerca de la Embajada de Cuba también para enviar un mensaje a la representación del Estado para que sepa que hay actores internacionales que están velando por las vidas y el bienestar de esas personas encarceladas.
El instituto también ha colocado anuncios virtuales sobre la situación de derechos humanos en Cuba que aparecen en YouTube y redes sociales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y atención que un equipo de la ONU está brindando asesoramiento sobre el impacto ambiental luego del incendio en la base de supertanqueros en Matanzas, informa Carmen María Rodríguez.
El equipo de Naciones Unidas en Cuba sigue involucrado en el asesoramiento del impacto del incendio en la base de supertanqueros en Matanzas, a la par que proporciona plantas y bombas para el tratamiento de agua. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
And we have an update from our team in Cuba, led by the resident coordinator, Consuelo Vidal, as they continue engaging with the government and partners to support needs.
Tenemos una actualización de nuestro equipo en Cuba bajo el liderazgo de nuestra residente coordinadora, Consuelo Vidal, mientras continúan intercambiando con el gobierno y socios para apoyar a quienes lo necesitan, luego de múltiples explosiones en tanques de petróleo en la provincia de Matanzas hace más de una semana. Dujarric de la Riviere también mencionó el asesoramiento ofrecido por Naciones Unidas para ver el alcance del impacto ambiental del incendio.
The UN team is gearing efforts to provide water treatment plants and pumps as well as health supplies.
El equipo de Naciones Unidas está enfocando sus esfuerzos para proporcionar plantas y bombas para el tratamiento de agua, así como de suministros de salud. Hemos ofrecido nuestra capacidad para realizar el asesoramiento del daño ambiental y el impacto en la economía y en los servicios que se ofrecen a la población local. Desde Naciones Unidas, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Asimismo, Carmen María, el equipo de especialistas que realiza los trabajos periciales en la base de supertanqueros emprendió una última revisión del lugar, donde se supone que se encontrarían al momento de una explosión las 14 personas que continúan desaparecidas. Horas antes, los especialistas cubanos sostuvieron una videoconferencia con expertos mundiales y de la Cruz Roja para valorar sus criterios sobre el trabajo de búsqueda e identificación de la víctima del incendio de grandes proporciones en la zona industrial. Salud Pública dio prioridad al trabajo en los laboratorios que estudian los fragmentos óseos y objetos encontrados, según aseguró el ministro José Ángel Portal Miranda. Asimismo, familias que han perdido sus casas y pertenencias a causa de este siniestro han dicho a Radio Martí que están viviendo en un albergue con pocas esperanzas de que su situación se solucione a corto plazo. Amplía Ivette Pacheco.
Familias que perdieron sus viviendas a consecuencia del incendio en depósitos de combustible en Matanzas han expresado a Radio Martí su preocupación ante la respuesta de funcionarios del gobierno provincial en relación a su situación. Lucía vivía en un albergue temporal junto a su hijo y esposo próximo al lugar del siniestro. Su vivienda y todas sus pertenencias fueron destruidas por el fuego. Ahora convive con la incertidumbre de no saber qué sucederá con ella y los demás evacuados en la Escuela Formadora de Maestros René Fraga Moreno en la ciudad de Matanzas cuando faltan solo semanas para que inicie el curso escolar.
No sé qué van a hacer con nosotros, porque ahorita no es del curso escolar aquí. Mi ropa está en el club de todas, se quemó con zapatos de todo el mundo. Yo estoy aquí con un par de chanquetas, nada más que era que tenía puesta cuando empezó el incendio. Dicen ellos que van a resolver el problema, pero bueno, hasta ahora nada. Estamos aquí en stand-by.
Lucía aprueba la gestión de las autoridades de la provincia tras el incendio.
La atención, por lo menos por lo que es aquí la parte de la parte de la escuela, todo está bien por el momento.
Sin embargo, en opinión de Michael Rodríguez, quien también lo perdió todo por el incendio en los tanques de combustible en Matanzas, la atención recibida ha mermado, así lo expresaba a Radio Martí.
Y al principio sí el trato era muy bueno, ahora se han ido saltando, por ejemplo, las meriendas ya las quitaron, ahora es desayuno, almuerzo y comida. Imagínate, personas como nosotros que lo perdimos todo, que no tenemos una cartera, que no tenemos un dinero, ¿qué podemos comprar fuera de lo que nos dan aquí? Nada. Nosotros ahora en estos momentos la única indicación que tenemos es que tenemos que esperar, que no hay solución en estos momentos para nuestro problema. Es una situación a gran escala, dicen ellos, que demora.
Rodríguez vivía con su esposa y sus dos hijos de 11 y 14 años a escasos metros de una tubería que llevaba el combustible hacia los tanques de almacenamiento en la base de supertanqueros de Matanzas.
Para mi hijo tampoco llevaba nada porque no llegan cosas de Naciones, pero bueno, ya últimamente le han entrado algunos chorcitos y esas cosas. Ya lo único que le viene faltando es algo de calzado, aunque sea para poder llevarlo a pelar, porque sigue descalzo. Bueno, yo y él somos los que seguimos descalzos. Pero no, estoy agradecido a la vida, de todas maneras seguimos vivos.
Señala Rodríguez que ahora las autoridades quieren pintar y entregar las viviendas que quedaron en pie tras el incendio en la zona industrial.
Ahora mismo están pintando las fachadas de las casas que quedaron. La gente está dando barrio porque dice que las paredes están calcinadas y que tienen miedo de entrar a sus hogares. Pero bueno, el gobierno lo va a ubicar ahí otra vez. Y es lo que comento yo. Si a mí me acaban de demoler mi vivienda, me están diciendo que lo mío demora, ¿qué quedará para los demás?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tenemos 26 grados a esta hora en Cienfuegos, intervalo de voz, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas llegan actualizadas con nuestro experto de cabecera, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, entre el sistema de altas presiones del noroeste del Golfo y el amplio anticiclón del Atlántico, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba están disfrutando condiciones del tiempo muy estables, con la presencia de temperaturas muy altas y tormentas eléctricas en horas de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Además, temperaturas muy altas, con las máximas llegando a los 35 grados centígrados. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental y mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:16, hablemos de inmigración. La entrada de inmigrantes a Estados Unidos de forma irregular por los cruces fronterizos con México han disminuido el pasado mes de julio. Los datos y ampliación con Héctor Contreras.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el número de detenciones de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México disminuyó en julio respecto al mes previo, lo que representa un segundo descenso mensual consecutivo. Pese a la merma, los flujos siguen siendo inusualmente altos, en esencia entre las nacionalidades menos afectadas por el título 42, una norma que llegó en el contexto de la pandemia y que niega a los migrantes el derecho legal a solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. En teoría, el título 42 se aplica a todas las nacionalidades, pero los costos, las relaciones diplomáticas y otras consideraciones suelen dictar a quién se expulsa en virtud de dicha norma. Las autoridades estadounidenses registraron cerca de 200.000 detenciones de migrantes en el mes de julio, casi un 4% menos que en junio y casi 7 puntos porcentuales menos que en julio del año pasado, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El comisionado de la patrulla fronteriza, Chris Magnus, dijo que aunque las cifras de encuentros siguen siendo altas, se trata de una tendencia positiva y de la primera caída en dos meses consecutivos desde octubre de 2021. Las personas procedentes de países con más probabilidad de ser dejadas en libertad en Estados Unidos con notificaciones de comparecer ante un tribunal de inmigración fueron detenidas con más frecuencia, como pueden ser personas procedentes de Venezuela. Y una vez más, Del Río, en Texas, fue el corredor más utilizado para los cruces irregulares entre los 9 sectores de patrullas fronterizas en la frontera con México. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a propósito de inmigración, la alcaldía de Nueva York acusó al gobernador de Texas, Greg Abbott, de utilizar a los inmigrantes como arma humana en referencia a los envíos de personas recogidas directamente desde la frontera tejana con México y enviadas en autobuses hasta la Gran Manzana. Este miércoles llegaron a la estación central en Manhattan 4 nuevos autobuses con varias decenas de inmigrantes, según pudo comprobar la agencia de noticias EFE. Entre ellos había numerosas familias con niños pequeños. Hasta el momento, 6.000 inmigrantes indocumentados han sido acogidos en los refugios de Nueva York en las últimas 2 semanas, según fuentes de la propia alcaldía. Abbott ha admitido abiertamente que quiere repartir la carga migratoria que soporta Texas en su frontera y ha declarado que Nueva York y Washington, por ser ciudades progresistas gobernadas por alcaldes demócratas, son las que tienen que asumir su parte en un problema que se considera nacional. Y a las 5:19, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se encuentra en Ucrania para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky y el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan. Radio 1 informa.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó hoy a Lviv, en Ucrania, donde este jueves tiene previsto reunirse con el presidente Zelensky y con el presidente turco Erdogan. El secretario general estará tratando asuntos como el traslado de buques y los granos, las preocupaciones por la situación en la central nuclear de Zaporilla, las preocupaciones en torno a la misión de verificación de los hechos en la prisión de Olenivka y, en general, está intentando hacer todo lo posible para rebajar las tensiones, explicó su portavoz Farhan Haq. Guterres visitará también el puerto de Odessa en el Mar Negro, donde se han reanudado las exportaciones de grano en virtud de un acuerdo entre Rusia y Ucrania auspiciado por la ONU.
Y la OTAN considera urgente que el organismo de control nuclear de la ONU realice una inspección cuanto antes a la planta de Ucrania de Zaporizhia, planta nuclear que se halla bajo control militar de Rusia.
Es necesaria una inspección urgente de la central nuclear ucraniana de Zaporilla. Así lo consideró el miércoles el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien pidió que el organismo de control nuclear de la ONU evalúe el estado de la planta, controlada por las tropas rusas.
Uno de los peligros más agudos que enfrentamos ahora es la situación alrededor de la planta nuclear de Zaporilla, donde las tropas rusas han ocupado y controlado las instalaciones por varios meses. Y ahora usan el terreno alrededor de la planta como plataforma para lanzar ataques de artillería contra fuerzas ucranianas, y esto es imprudente, es irresponsable.
La central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, fue tomada por las tropas rusas poco después del inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Desde finales de julio, el área ha sido blanco de bombardeos de los que Moscú y Kiev se acusan mutuamente. Las autoridades ucranianas llevaron a cabo simulacros de un accidente nuclear, asegurando que deben prepararse para todos los escenarios posibles.
Entendemos que quieren desconectar la estación del sistema de energía de Ucrania y después intentarán conectarlo con el de Crimea. Pero mientras la estación no está conectada al sistema ucraniano, tendrá un apagón.
Ucrania también acusa a Rusia de usar la planta de Zaporilla como base para realizar ataques sobre zonas controladas por Kiev y como arsenal.
Y a las 5:22 hablemos de más información, porque víctimas de violaciones de los derechos humanos y 125 organizaciones no gubernamentales están pidiendo la renovación del mandato de la Misión Internacional de la Determinación de Hechos en Venezuela. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La Misión de Determinación de Hechos es un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que observa la violación de derechos humanos sobre Venezuela desde el año 2019. En su primer informe de 2020, concluyó que existían entonces motivos razonables para creer que se habían cometido en Venezuela crímenes de lesa humanidad. Elvira de Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, asesinado en las protestas de 2017, valora como determinante la actuación de la misión si hay espacio para hacer justicia en Venezuela.
Hacemos un llamado a las misiones diplomáticas, que siga la misión, que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos.
Expertos en derechos humanos advierten sobre la incertidumbre de la permanencia de la oficina de la alta comisionada en Venezuela. Tamara Tarasiuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, considera que con la renovación de la Misión de Determinación de Hechos, los expertos podrán seguir trabajando en la recopilación de evidencias sobre las violaciones que se han cometido y se siguen cometiendo en Venezuela.
Al día de hoy, la Misión de Determinación de los Hechos sigue siendo el único organismo independiente de monitoreo de Naciones Unidas sobre Venezuela, con un mandato para investigar abusos y violaciones sistemáticas y garantizar la rendición de cuentas de quienes cometen estos abusos.
Entre el 6 y el 7 de octubre, 47 países votarían sobre la renovación de la Misión de Determinación de Hechos, petición que formularon públicamente este miércoles 125 organizaciones no gubernamentales, tal y como lo expresó Beatriz Borges, coordinadora de CEPAS.
Creemos fundamental desde ya pedir a la Oficina del Alto Comisionado, de quien vaya a desempeñar el cargo de alto o alta comisionada, priorice la situación de Venezuela. Tenemos la expectativa que sea considerado nuestro llamado, de que sea otra oportunidad para que los estados puedan levantar su voz por los venezolanos y las venezolanas y entender que un país como Venezuela, lamentablemente, si no cumple con los requisitos de protección a los derechos humanos, no debe tener una silla en el Consejo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y a las 5:25, quieto. Quieto, en primera. Ya llegó el hombre de los deportes, el especialista. Sí, ahí viene. Mírenlo. Ahí viene. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. El Pepe. El Pepe. El Pepe. Aquí ya llegó el especialista Pepe Lacalle.
Menos mal que esto no es televisado, porque si no todo el mundo nos vería bailar.
Todo el mundo bailando.
Así es. Bueno, hoy terminó la primera fase de los playoffs de la Champions League. Todavía hay que jugar los partidos de vuelta. El Benfica de Portugal, ex campeón europeo, derrotó 2-0 al Dinamo Kiev en Ucrania. El Estrella Roja de Belgrado perdió 3-2 contra el Maccabi Haifa de Israel. Repito. El Maccabi Haifa de Israel derrotó 2-0 al ex campeón europeo Estrella Roja Belgrado, mientras que el Victoria Pilsen le arrancó un empate de oro de 0 en Azerbaiyán al quarterback. Recuerden, hay que jugar todavía la próxima semana. El PSV Eindhoven empató contra el Rangers ayer 2-2. El Copenhague derrotó al club turco de Trabzonspor 2-1. Y el Bode Glimt de Noruega había derrotado al Dinamo Zagreb de Croacia. Estos son los equipos que se van a enfrentar al Real Madrid, al Barcelona, al Manchester City en la Champions este año. Así que están desde ahora. Imagínate tú. En el béisbol de las grandes ligas ya tenemos varios resultados finales hoy. Por ejemplo, los mellizos de Minnesota blanquearon a los Reales de Kansas City 4-0. Lo ganó Pagán, lo perdió Lynch. Eso significa que Minnesota sigue en pie en su lucha hacia la postemporada. Pero otro club que sufrió un duro revés esta tarde, los Phillies de Filadelfia, que hoy por hoy están en la postemporada, a duras penas están en la postemporada, hoy perdieron contra los ya eliminados Rojos de Cincinnati 1-0. Lo ganó Díaz, lo perdió Domínguez, así que vamos a ver si esta victoria le cuesta caro al equipo de Filadelfia. Tenemos también resultados parciales que les vamos a dar. Toronto derrotando por ahora en el séptimo inning 3-0 a los Orioles de Baltimore. Recuerden, estos dos están luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Seattle venciendo en el cuarto inning 4-1 a los Angelinos. También Seattle está en la comida. Los Angelinos se pueden ir a pescar. Y San Diego está derrotando 5-1 a los Marlins aquí mismo en Miami en el cuarto inning. Más tarde, Boston contra los Piratas en Pittsburgh. Tampa Bay espera barrerle la serie completa a los Yankees en el Templo esta noche a las 7:05. Detroit contra Cleveland a las 7:10. Luego los Mets en Atlanta en un posible avance de lo que vamos a ver en octubre. Colorado contra los Cardenales de San Luis. Oakland contra Texas. Ya ambos se pueden ir a pescar. Y un partido que mucha gente va a estar viendo, los Astros de Houston contra los Medias Blancas de Chicago. Chicago últimamente al rojo vivo y espera continuar su racha positiva. Y por último, a las 8:10, los Dodgers de Los Ángeles contra los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona versus Gigantes de San Francisco, que últimamente los Gigantes han ganado 5 en fila y están jugando muy, pero muy bien. Y también están haciendo una puja hacia los playoffs en el béisbol de las mayores. Y estábamos hablando de la serie entre Tampa Bay y los Yankees y los dos pitchers de sangre cubana que lanzaron anoche y perdieron. A propósito, siguen siendo estos dos muchachos, Néstor Cortés Jr. y Alec Manoa, siguen siendo dólar por dólar los dos mejores serpentineros en el béisbol de las grandes ligas. Anoche los Yankees trataron de frenar su mala racha. Mandaron al montículo al pitcher cubano, el zurdo Néstor Cortés, que no lanzó mal. Es más, le quitas el primer inning y Néstor Cortés hubiera lanzado prácticamente un juego sin hit ni carrera. Perdió su cuarto contra 9 victorias, 7 entradas completas, 4 hits, 3 carreras, 0 boletos y ponchó a 3. El único problema para Néstor Cortés son sus compatriotas Yandy Díaz y Randy Arozarena. Especialmente Randy Arozarena, que conectó un jonrón de 3 carreras junto al poste izquierdo. Ese fue el batazo de la victoria cuando Tampa Bay había derrotado derrotado a los Yankees 3-1. El otro pitcher cubano-americano que perdió ayer fue Alec Manoa de los Azulejos de Toronto. Pese a que no lanzó del todo mal, Alec Manoa continúa teniendo efectividad por debajo de 3 carreras limpias, 2.74, pero los Azulejos de Toronto habían perdido contra los Orioles de Baltimore. Mientras tanto, 6 peloteros cubanos anoche, los Medias Blancas de Chicago están al rojo vivo, y Yasmani Grandal, el bateador designado cubano que por segunda noche consecutiva había impulsó lo que terminó siendo la carrera de la victoria para los Medias Blancas de Chicago. Recuerden que la próxima semana continúan los playoffs de la Champions y el sorteo es el 28 de agosto para ver quién juega contra quién. Hasta aquí los deportes, por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora de la emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huelga. Producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Jóvenes condenados por participar en las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 en el reparto habanero de La Guinera han sido enviados a campamentos de trabajo forzado con internamiento, según han denunciado sus familiares. Tomás Cardoso amplía.
8 menores de edad, cuando fueron detenidos en la barriada de La Guinera, en La Habana, por su participación en las protestas populares del 11J, que cumplían sentencia en prisión cerrada, quienes en el mes de mayo habían recibido un cambio de medida de trabajo correccional sin internamiento, ha sido revocada la decisión y desde este jueves deben presentarse a un campamento de trabajo con internamiento. Se trata de Juan Yanier Antomarchi Núñez, Nelson Néstor Rivero Garzón, Fran Daniel Roy Sotolongo, Marcos Antonio Alfonso Breto, Yanier Ibáñez Boudet, Yacel Guerra Campos, Jensi Jorge Marcelo y Emilioslan Román Rodríguez. Informa Emilio Román Rodríguez, padre de Emilioslan.
Emilioslan, el juez tiene que presentarse. Él le habían cambiado la medida de correccional a trabajar en la calle. De momento mandaron una citación que tenían que presentarse a la audiencia y yo lo llevé. Y entonces cuando llegamos a la audiencia nos dieron la noticia de que tienen que entrar el 18 a correccionar con internamiento en el Guatao. Tengo que ir a Jóvenes Occidente, donde él estaba. Entonces de ahí me darán la instrucción para llevarlo para el campamento de al lado. De los 30 y pico que soltaron, 4 nada más quedaron en la calle. Todos los demás los recogieron. Un primer grupo lo recogieron el día 4 y este segundo grupo lo recogen ahora el 18. No, a nosotros no han dado ninguna información. Simplemente me dijeron que tenía que presentarlo el día 18 en el campamento que está en el Guatao. Él ya estaba acostumbrado, ya lleva 2 meses en la calle. Imagínate que él a tener ese cambio de medida de ir a prisión de nuevo, porque eso es prisión.
Román Rodríguez considera que es muy injusto este cambio de medida y recuerda que tiene otros 2 hijos cumpliendo condenas por el 11J.
Esto no tiene palabra, no sé, de veras que no sé, esto no tiene palabra. Porque ya llevo 1 año y 2 meses ya con este mismo problema. Ya me había aliviado con el Iberlán, pero bueno, ya a partir del 18 vuelvo de nuevo a la misma batalla de siempre. Empieza la misma historia del principio, cargar con los 3 sacos.
Por su parte, en la víspera de ser internado nuevamente en prisión, Iberlán Román Rodríguez ha hecho pública una carta donde describe todo lo que ha sufrido desde su detención el 14 de julio de 2021. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político Jorge Reynier Arias García fue trasladado a una compañía de mayor rigor dentro de la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba. La señora Susana García dijo a Radio Martí que con el cambio las autoridades pretenden adoctrinar a su hijo, quien se ha mantenido firme en sus ideas.
Jorge Reinier Arias García. Bueno, él está preso desde el 11 de julio, uno de los manifestantes. Tiene 12 años de prisión ahí en Boniato, con cargos inventados, cargos todos mentiras. Lo único que hizo fue salir a la calle como salió mucha gente. Fue maltratado. Ayer lo sacan ahí del colectivo donde están y lo llevan para el colectivo 18, un colectivo militarizado, porque le están fabricando cosas de que él está como cambiando la mente a los presos. Como mismo hicieron con la sanción, así mismo están haciendo ahora de nuevo, porque él no ha claudicado en su pensar, y entonces eso a ellos le molesta. Estaba todo normal. Él lo habían sacado del Ministerio de la Seguridad del Estado, que habían llegado a sus oídos rumores de que él estaba como queriendo cambiar la mente a los presos. Ayer él estaba hablando con nosotros aquí en la casa, cuando lo llaman, le dicen que cuelgue, que tenía que recoger pertenencia. Ahí nos volvimos como locos, porque no sabíamos qué lo que iba, qué era aquello, para dónde lo llevaban y qué había pasado. Entonces ya fue después que supimos que era que lo habían cambiado de la compañía que estaba y lo habían llevado para la compañía 18, porque esa compañía tiene ahí la fama de que como adoctrinarlo ahí.
Jorge Reinier Arias García, de 38 años, se manifestó el 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Su sentencia de 12 años de privación de libertad fue ratificada en un juicio de apelación celebrado en junio, bajo los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, denegación de auxilio y desobediencia. De otra parte, el opositor y expreso político Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, denuncia que su vivienda fue allanada por agentes de la Seguridad del Estado, quienes lo condujeron a la tercera unidad, donde lo amenazaron y le entregaron una carta de advertencia por manifestarse en contra del régimen cubano. Así lo comunicó a través de Radio Martí tras su interrogatorio y amenaza.
Aquí le habla el preso político Eldir González. Por primera vez en la vida sentí un gran temor de volver a la prisión, porque después de tanto trabajo que pasé para tener a mi niño conmigo y tener su custodia, hoy ya la tengo, y sentí un gran temor de volver a la prisión y dejar a mi niño solo y no estar con él y no volverlo a ver. Siento mucho temor de mi vida, de que estos represores, dictadores, me sigan hostigando y no me dejen tranquilo y me quieran llevar a prisión, y no solamente llevarme a prisión, sino lograr su objetivo, que es y que me repita el infarto y que yo me muera. Y toda la cantidad de policías en mi vivienda, mi niño viendo eso, llamaron a los bomberos para romper el candado y las rejas y todas esas cosas. Me llevan para la policía y allí me meten en una oficina y lo único que me ponen una carta de advertencia por manifestarme en contra del proceso revolucionario, según ellos. Sé de que ellos están planificando y tramando cómo revocarme la licencia extrapenal y cómo llevarme nuevamente a prisión y sacarme de juego nuevamente por mi forma de pensar y en contra del régimen.
La sobreviviente del accidente aéreo en La Habana, Maylen Díaz Almaguer, agradeció a Dios, a su familia y a sus amigos por su recuperación. A través de su página de Facebook, Almaguer compartió un video que le hizo su amigo Marcos Quiñones, donde ella da el testimonio de ánimos y esperanza. Les ofrecemos parte de este mensaje.
La vida me cambió de la noche a la mañana. De un día estar llena de alegría y felicidad por la vida que llevaba, a otro día amanecer y abrir los ojos y estar en una terapia, en un hospital donde estabas enfrentándote entre la vida y la muerte. A veces pensamos que estamos solos en la vida, hasta que ella misma nos pone obstáculos que tenemos que superar. Ahí es cuando descubrimos el gran Dios que tenemos, ese Dios eterno que nos ama aún sin nosotros conocerlo. Ahí es cuando descubrimos la gran familia que tenemos y lo que son capaces de hacer por nosotros. Ahí es cuando nos damos cuenta lo que valen los amigos, a lo que son capaces de renunciar por estar contigo y por ayudarte y apoyarte. Yo me siento muy agradecida con mi Dios primero, porque sin Él no pudiera tener nada, sin Él no tuviera lo demás. Pero me siento muy agradecida con mi familia, porque descubrí que la familia está siempre para ti, pase lo que pase.
Maylen fue la única superviviente del accidente de aviación ocurrido en La Habana el 18 de mayo de 2018, donde fallecieron 112 personas. Y el nuevo éxodo cubano ha sido calificado como el María el Silencioso. Desde octubre, casi 178 mil cubanos han entrado a territorio norteamericano en forma irregular, según la Oficina de Protección de Fronteras y Aduana de los Estados Unidos. Salvador Blanco tiene este reporte y el testimonio de la migrante cubana Galiana García, quien atravesó varios países para intentar llegar a territorio estadounidense.
En julio de este año cruzaron territorio estadounidense 20.496 cubanos, de los cuales solo 28 lo hicieron por la frontera norte con Canadá. La inmensa mayoría cruzó desde los puntos fronterizos de México. La nueva ola migratoria de cubanos superó el estimado de 155.000 inmigrantes que pronosticaba para este periodo. El nuevo éxodo ha sido nombrado como el Mariel Silencioso, pues supera el éxodo de 1980 cuando 125.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en embarcaciones que partían desde el puerto del Mariel. La escalada migratoria de cubanos se produce desde que en un acuerdo de libre visado entre Nicaragua y La Habana entró en vigor en noviembre de 2021, acortando el recorrido que hacían por tierra desde América del Sur y Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos, una de las travesías migratorias más peligrosas de este hemisferio.
Tuvimos 8 días caminando en la selva, nos engañaron, nos dejaron un punto de la selva que era el principio de la selva, nos robaron. 5 hombres con pistola le apuntaron a mi hija en la cabeza y nos quitaron todo, ropa, dinero, pasaporte, todo nos lo quitaron.
La cifra de cubanos que entraron a Estados Unidos de forma irregular por los puntos fronterizos desde el 1 de octubre pasado ascendió en julio a 177.848, según publicó esta semana el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
En otra información, el youtuber Alain Lambert Sánchez, más conocido como el paparazzi cubano, ha arribado ya a los Estados Unidos junto a su esposa, su pequeña hija y su hermano. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con él y su familia al llegar al aeropuerto internacional de Miami.
Alain arribó a Estados Unidos luego de 2 años de vida en Panamá.
Gracias a este gran país que nos acogió y aquí estamos. Más que un asilo, estábamos buscando protección. No lo encontramos en Panamá, pero acá estamos tratando de buscarla y tratando de buscar esa libertad de expresión que tanto anhela el pueblo cubano.
Agotado, tras casi un mes en el camino, arribó al sur de Florida con bríos renovados.
Alzando la voz por todos los cubanos que necesitan de plataformas como la mía, que necesitan de medios de comunicación como los de ustedes para poder hacer llegar esa información, porque somos la voz y tenemos que darle voz a los que no tienen.
En Panamá, la familia no esperó el trámite migratorio ante el gobierno de Estados Unidos y como tantas decenas de miles de cubanos, la familia se lanzó a la travesía irregular a través de Centroamérica.
¿Qué te motivó a lanzarte a esta travesía tan difícil?
Después de hacer muchos procesos legales por los cuales no pudimos lograr de que mi familia pudiera volar directo acá seguro, tuvimos que hacer lo que hacen todos los cubanos tratando de buscar la libertad, tratando de buscar un futuro mejor para tu familia, y aquí estamos. Hicimos una travesía bien, pero bien cruda, bien difícil, pero aquí estamos, gracias a Dios. Yo estoy para apoyar a todos los cubanos.
Está listo para comenzar una nueva vida en libertad, con deseo de trabajar, según dice, pero sobre todo de informar y denunciar por aquellos que en Cuba no tienen voz.
Una voz más que se suma al exilio, pero las plataformas de paparazzi cubano están hechas para funcionar sin mí. Ahí está el resultado. Ahí hay 1 año sin yo transmitir y no han dejado de parar, porque el compromiso es de todos, no es solamente tuyo, mío, de otros influencers o de otros canales. No tengo familia en Miami, tengo mucha gente buena, muchos cubanos que siempre me han ayudado desde el principio, porque el principal patrocinador que siempre he tenido es el pueblo, hermano. Ese es el que siempre, desde Cuba hasta el día de hoy, tengo que agradecerle.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y atención, que intelectuales cubanos celebran este mes los 25 años de creado el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Detalles con Ariane González. Y un experto en economía opina que los planes del gobierno cubano de permitir cierta inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista no va a solucionar la compleja situación que vive la isla. José Luis Ramos preparó la siguiente historia.
El investigador y economista cubano Miguel Alejandro Hayes en Martí calificó como vieja propuesta la anunciada apertura del comercio exterior e interior a las inversiones extranjeras y privadas.
Ya en Cuba una experiencia, entonces como que siempre, casi siempre las fórmulas que aparecen son más de lo mismo. Es como volver a intentar vivir un pasado que, si bien en un momento pudo funcionar la fórmula, puede ser que ahora no funcione. Están todo el tiempo repitiendo fórmulas.
Ana Teresita González, viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, dijo que Cuba no renuncia al monopolio estatal del comercio. Según anunció, los inversionistas extranjeros podrán crear entidades para comerciar en el mercado mayorista y conformar empresas mixtas de manera selectiva para realizar actividades de comercio minorista.
Como se ha explicado, estamos en un escenario complejo que nos obliga realmente a tomar decisiones arriesgadas que debemos acompañar de medidas de control para que no se desvíen los resultados esperados. Estas decisiones hay que dejar claro que no resuelven por sí solas los problemas que hoy estamos enfrentando.
La viceministra cubana reconoció que medidas asumidas hasta el momento no dieron los resultados esperados para resolver los problemas económicos del país.
Para mí hay como dos mensajes que están ocultos. El primero es algo así como todos esos extranjeros que yo simplemente les dije que no les abrí las puertas, ahora vengan, créenme un mercado mayorista que yo necesito para poder poner a funcionar mi economía, por un lado, y además ayúdenme a tener un mercado minorista. Esa es la primera lectura. Y la segunda es, inversionistas extranjeros, ayúdenme a ver cómo le quito más remesas a los emigrados cubanos, porque cuando el apoyo va a ir directo al comercio minorista, esos productos van a ser para venderse en MLC, claro y rotundo. El gobierno no tiene dinero para llenar las tiendas en MLC. Entonces, ciertamente es un llamado a que los ayuden a llenar esas tiendas para poder seguir raspando remesas con unos productos que venden con unos márgenes de más del 200% en muchos casos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el decreto ley sobre las madres trabajadoras en Cuba ha beneficiado a 22.176 cubanas en esa condición durante el primer semestre del año, según datos oficiales divulgados este miércoles. Funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social explicaron en conferencia de prensa que las prestaciones no pueden ser inferiores al salario mínimo vigente de 2.100 pesos cubanos, unos 87 dólares al cambio oficial de 24 pesos. Lo anterior está amparado en el decreto ley sobre maternidad y responsabilidad de las familias, aprobado en diciembre del año pasado, que incluye a las trabajadoras del sector privado siempre que paguen sus impuestos, afirmó la representante del ministerio, Olga Lidia Lapón. El decreto ley alcanza además a los familiares que quedan al cuidado de los niños en caso de muerte de la madre. Y ahora sí retomamos la información referente al Pen Club de escritores cubanos en el exilio, que este mes cumple 25 años de creado, como nos cuenta Ariane González.
El Pen Club de escritores cubanos en el exilio cumple este mes de agosto 25 años de haber sido acreditada como la filial del Pen Internacional para los escritores cubanos en el exilio. En el año 1997, durante el 64 Congreso del PEN Internacional que se celebró en Edimburgo, en Escocia, por votación unánime se aprobó la creación de esta organización de intelectuales cubanos que tiene su sede en la ciudad de Miami. Desde el primer momento, el PEN de escritores cubanos en el exilio se enfoca en defender la cultura y la política, tal como lo dice el escritor y presidente de la organización, Luis de la Paz.
Porque forma parte esencial de la política fundacional del PEN Internacional, con el propósito de agrupar a los escritores y sobre todo defender la libertad de expresión en cualquier parte del mundo. Por eso nosotros en nuestra organización abogamos precisamente por esas dos vertientes, la cultura y la libertad de expresión.
Para celebrar los 25 años de trabajo, el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio ha realizado la publicación del libro Patria y Cultura, 25 años del PEN,
que reúne una serie de trabajos de miembros activos del PEN, de otros que han fallecido y otros que fueron parte de la organización y después se han mantenido alejados, pero nos siguen apoyando y respaldando nuestra gestión.
El enfoque que han tenido respecto a la libertad y la democracia en Cuba hacen que la organización sea un referente para la isla.
En virtud de lo que está aconteciendo en Cuba, donde existen decretos cada vez más rigurosos y censuras y leyes que socavan la libertad de expresión, nuestra organización en el exilio tiene más vigencia precisamente porque nos enfocamos en la libertad y en la democracia para Cuba.
La historia del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio se encuentra de forma detallada en el libro titulado PEN Fundación Lucha y Presente, coordinado por el escritor Daniel Pedreira. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
A las 5:48 damos otro vistazo de nuevo a a América Latina. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela guarda silencio ante la concesión a Irán de 1 millón de hectáreas para ser cultivadas, informa Aymara Lorenzo.
Tras la firma de un acuerdo de cooperación por 20 años entre Irán y Venezuela, Teherán confirmó que el régimen de Maduro cederá a la República Islámica de Irán 1 millón de hectáreas en territorio venezolano para ser cultivadas para beneficio de la nación asiática. El régimen de Maduro ha guardado silencio ante la información difundida el pasado 26 de julio. El tema fue abordado este martes en la sesión de la Asamblea Nacional Legítima que lidera Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
Maduro, el más apátrida y la deshonra más grande que ha tenido Venezuela, y también debo decir de alguna manera su ejército libertador, entrega tierras discrecionalmente a un país señalado además por ser financista y promocionar el terrorismo.
Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, la agrupación gremial de los agricultores privados, advierte que además de un tema de soberanía, de nuevo el régimen va en contra de los productores nacionales.
¿Cómo es posible que le vayamos a dar a ceder una porción de tierra a los iraníes para que ellos solucionen sus problemas? Yo creo que aquí lo que tiene que hacer el Estado venezolano es ver cómo se organiza y cómo genera políticas públicas de incentivo y de estímulo a la producción nacional para que nosotros los venezolanos, los productores agropecuarios del país, en nuestras tierras produzcamos lo que Venezuela necesita. Venezuela ha tenido o tuvo una caída sostenida de 12 años de la producción nacional, no precisamente porque los productores agropecuarios del país no quisiéramos producir, fue por los errores en materia de políticas públicas para el sector agroalimentario, por una agenda que priorizó las importaciones de alimentos por encima de la producción nacional.
Morela Colina, analista política, advierte que esta decisión vulnera la seguridad y defensa de la nación.
Los pueblos tienen que saber que seguridad y defensa no son balas, no son barcos, no son soldados. La seguridad y defensa de un país pasa por el hambre del pueblo, por la seguridad y por el reparto del bien común.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A propósito de Venezuela, también activistas de los derechos humanos exigen la liberación de 6 sindicalistas detenidos en ese país. Carolina Alcalde tiene la información.
Miembros de la sociedad civil venezolana piden la activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para lograr la liberación de 6 sindicalistas y activistas de derechos humanos detenidos a principios del mes pasado. Dianet Blanco, expresa política y esposa de Gabriel Blanco, uno de los detenidos en medio de lo que consideran una arremetida por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, narra a La Voz de América lo difícil que han sido estos días.
Y muy duro porque es volver a revivir lamentablemente toda esa situación. Cuando estuve encarcelada injustamente, fui víctima de una detención arbitraria y la igual que mi esposo. Entonces, bueno, sabiendo ya toda esa experiencia, todo ese aprendizaje que tuve encarcelada y todas las diligencias que se hicieron mientras yo estuve encarcelada, eso es lo que estoy haciendo actualmente por mi esposo.
La abogada y defensora de derechos fundamentales, Yajaira Forero, sostiene que en el país se registra un patrón de persecución contra activistas sindicales por parte del gobierno.
Ellos no son ningunos delincuentes, simplemente son personas que han venido denunciando la grave situación de violaciones a los derechos de los trabajadores. Ellos vienen denunciando cómo trabajadores son despedidos injustamente, cómo trabajadores se les prohíbe entrar a las entidades donde ellos realizan su trabajo.
Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido detenidos de forma arbitraria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno mexicano está buscando opciones para el rescate de 10 trabajadores que permanecen atrapados en una mina y consulta empresas de los Estados Unidos y de Alemania. Desde Ciudad de México, reporta Sara Pablo.
Al cumplirse 2 semanas desde que los pozos de carbón El Pinabete se inundaron y quedaron atrapados 10 mineros, autoridades federales informaron que solicitaron el apoyo de 2 empresas extranjeras, a pesar de que el fin de semana se tenía la expectativa de que los rescatistas pudieran ingresar a los pozos una vez que se había logrado bajar el nivel de agua de manera inesperada debido a las filtraciones de una mina contigua. El agua superó los 40 metros, lo que retrasó las maniobras, y ahora la estrategia es construir un muro de contención. La coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, anticipó que todavía faltan muchos días de trabajo.
2 empresas extranjeras, una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos, para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina, para determinar las acciones con mayor precisión. Esta es una solicitud permanente por parte de las familias.
Además, el gobierno de Coahuila informó que ante los cambios de la situación que guardan los trabajos de rescate, el mando unificado del equipo de rescate decidió ampliar los estudios geofísicos y extender el perímetro con la finalidad de contar con la mayor información posible. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Ya estamos en otra ventana al mundo porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a los ucranianos en territorio ocupado a evitar las bases militares rusas. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a los ucranianos residentes en territorio ocupado por Rusia a no acercarse a instalaciones militares ni depósitos de munición rusos, al tiempo que subrayó la importancia de lograr que Moscú se canse de la guerra. Los motivos de las explosiones en el territorio ocupado pueden ser diferentes, muy diferentes. En particular, citó la definición de los propios ocupantes, negligencia. Pero todos tienen el mismo sentido, la destrucción de los ocupantes. El liderazgo de Rusia espera que los ucranianos, los europeos y el mundo entero se sientan cansados de la guerra. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para que no seamos nosotros o nuestros amigos y socios los que se cansen, sino nuestro enemigo. Hoy, el ejército ruso continuó su bombardeo absolutamente sin sentido y brutal contra las ciudades de la región de Zaporizhia, Dnipropetrovsk y Nikopol. Desafortunadamente, hay heridos, hay víctimas. Por su parte, Moscú denunció sabotaje por parte de Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y atención que los casos de la denominada viruela del mono se han aumentado en un 20% en el mundo en la última semana. Detalles desde Radio ONU.
Los casos de viruela del mono en el mundo han aumentado un 20% en la última semana, mientras la Organización Mundial de la Salud alerta de que los países más pobres pueden quedarse sin las escasas vacunas. Ya se ha informado a la OMS de más de 35.000 casos de viruela del mono procedentes de 92 países y territorios con 12 muertes. Casi todos los casos se están notificando en Europa y América y casi todos son de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. La OMS dijo que también ha sido informada del caso de un perro que contrajo la viruela del mono, el primero que se conoce de una transmisión del ser humano a un animal. El director de emergencias de la organización, Mike Ryan, consideró que un solo animal infectado no supone un riesgo, pero sí la posibilidad de que el virus se instale en una nueva especie y pueda evolucionar en ella. Es importante que no permitamos que el virus se establezca en otra población animal. Una sola exposición o contagio de un animal en particular no es algo inesperado.
Luces, cámara, acción. La Academia del Oscar tiene homenajes importantes medio siglo después de que una gran artista le diera también nombre a esta, la filmografía del mundo. Amplía Alejandro Escalona.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ofreció disculpas al activista y artista autóctona estadounidense Sachin Little Feather por lo que calificó del abuso soportado durante y después de la ceremonia del premio Oscar en 1973, cuando rechazó la estatuilla al mejor actor en nombre de Marlon Brando como protesta ante el tratamiento de los nativos americanos. En esa ocasión, Marlon Brando ganó en la categoría de mejor actor por la interpretación que hizo del personaje John Vito Corleone en El Padrino, pero se rehusó a recibir el galardón. Vestida con un traje tradicional de cuero, Little Feather se convirtió a los 26 años en la primera mujer indígena estadounidense en subir al escenario del Oscar. Según la propia actriz y testigos presenciales, el actor John Wayne intentó retirarla del escenario. La junta directiva del Oscar invitó a Little Feather a un acto en su honor el 17 de septiembre en el Museo de la Academia en la ciudad de Los Ángeles. Men at Work llega a las afueras de Washington para presentarse el miércoles 17 de agosto en el Capital One Hall en Tysons, Virginia, la banda australiana liderada por Colin Hay ha creado éxitos como Down Under, Overkill y Who Can It Be Now. 1986, Genesis alcanza el número 4 de las 100 calientes con Throwing It All Away del álbum Invisible Touch. El tema escrito por Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford conquistó la cima de las carteleras adulto contemporáneo y de sencillos rock de la revista Billboard. Genesis pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen siempre conectados en todas nuestras plataformas y redes sociales con Radio Televisión Martí. Estar informado 24 horas sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.